Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
En esa semana tuvimos la conferencia de pastores y fue una bendición haber recibido muchos pastores hispanos vinieron este año más que en años anteriores, una tremenda bendición, así que agradezco a todos los que cooperaron. Muchos de ustedes sirvieron en la cocina, recogiendo, sirviendo, el equipo de traducción, algunos vinieron y pintaron a diferentes lugares para que todo se viese bonito la semana anterior, así que ustedes son gente muy buena, yo le agradezco a Dios por su vida y por estar cooperando. Ustedes han hecho un avance en el reino de Dios increíble al hacerlo con su servicio, amén. Así que se da un aplauso a ustedes mismos. Muchas gracias, gente. Le agradezco muchísimo. El título del tema de hoy o del mensaje de Dios que puso en mi corazón hace un tiempo atrás es incomparable. Y la palabra incomparable es importante para usted y para mí porque nosotros tenemos la tendencia en nuestra vida de comparar muchas cosas. Hay muchas cosas en la vida que comparamos. De hecho, la sociedad de hoy nos llama a hacer comparación. Ninguno de ustedes compra algo sin antes ver lo que sea. Si usted ve un plan, le dicen, mire, si usted va a comprar un celular, aquí está el plan. Bueno, AT&T le cobra tanto, T-Mobile le cobra tanto, Sprint le cobra tanto. Todo el mundo está comparando para obtener lo mejor y el mejor beneficio para su vida. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida, escúchelo bien, que no se deben comparar, que no tienen comparación. Hay ciertas cosas en nosotros que usted no debe comparar. A mí me gusta comparar precios antes de comprar algo. A mí me gusta indagar, buscar allí cuál es el mejor precio para llantas en mi automóvil, cuál es el mejor precio para tal cosa. Eso es bueno, eso no es malo. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que no se deben comparar y tenemos que saber cuáles son, principalmente las madres en ese tiempo, Día de las Madres, siempre, bueno, aquella es buena madre, aquella no lo es, mis hijos son mejores que esos, o esos mejores que mis hijos, olvídese de eso. Hay ciertas cosas que no debemos comparar. ¿Está conmigo? Hay una historia en la palabra de Dios, Primera de Samuel, un libro del Antiguo Testamento, siempre traiga su Biblia porque siempre la vamos a ver. Primera de Samuel comienza diciendo lo siguiente. La historia es esta, hay un hombre que tiene dos mujeres. Escuche bien, aunque eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vimos, y vamos a estudiar la semana que viene, Dios no quiere que usted tenga dos mujeres, para aclarar la historia, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento la gente, los hombres hacían eso, y Dios luego cambia a través de Jesús, enseña acerca exactamente de eso, porque no fue su diseño. Pero en este caso es una historia muy interesante, que de algo que no estaba supuesto a suceder, Dios saca algo muy bueno y muy beneficioso. Comienza la historia así, capítulo 1, versículo 2, dice, y tenía un hombre llamado Elcana, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Versículo 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí la historia va interesante, un hombre, una mujer le da hijos, la otra no puede tener hijos. Y en los tiempos de la sociedad de la Biblia usted tiene que entender que una mujer sin hijos, la gente la consideraba una mujer maldecida. Así que la mujer que estaba casada y no tenía hijos, la gente le decía, hey, ¿qué te pasa a ti? Hay algo mal contigo, ¿está conmigo? Así que era una posición bochornosa, una posición incómoda no tener hijos. Esta mujer está desesperada, no tiene hijos, aunque tiene el favor de su marido. Pero algo sucede, versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que la mujer que tiene hijos la vive relajando. Mira esa, sin muchacho, mi marido me quiere más a mí, no te quiere a ti, porque yo tengo hijos, tú no tienes nada. Así hacía cada año. Imagínese usted, cada año hay alguien molestándote, diciéndote cosas que no son buenas. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta mujer estaba desesperada, desesperada completamente, deseando algo bueno de parte de Dios. Tal vez esa sea su condición. Pero una de las cosas que está sucediendo en este caso es que ella se está comparando con una mujer que tiene hijos. Y como ella no puede tener, entonces vive completamente amargada en su vida. Y eso es importante para usted y yo notar. Versículo 10, salta el versículo 10, dice así: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Muchas veces usted y yo tenemos que llevar nuestra petición ¿a quién? A Dios. A Dios, y eso es crucial. Cuando cantamos hoy Dios es poderoso, necesitamos saber que Él tiene el poder y la autoridad para hacer eso. Versículo 11, e hizo voto. Mire, cuando usted le dice a Dios que va a hacer algo, ¿qué tiene que hacer? Muchas gracias, los cinco que lo van a hacer, lo que le dijeron a Dios. Cuando usted le da un voto a Dios, usted dice, Dios, yo voy a hacer tal cosa, es porque usted pretende hacerlo. Ella hizo un voto tremendo, escúchelo bien, dice así. Diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese es el caso de los padres que dedicaron a sus hijos hoy. Fue el caso de Ana. Ana dijo, si tú me das un hijo, yo me voy a asegurar que él te sirva y te siga a ti todos los días de su vida. Y así fue exactamente. Samuel se convirtió en el profeta más importante y más poderoso del pueblo de Israel en los tiempos de la Biblia. Fue el hombre que ordenaba a los reyes. Fue el hombre que mantuvo a Israel en su camino recto hasta sus últimos días, pero vino de la posición de desesperación de una mujer. Esa es la importancia que usted tiene en el reino de Dios. Esa es la importancia que usted tiene de poder influenciar a alguien. ¿Está conmigo? Muy importante. Si usted no lo sabe, va a perder lo que Dios tiene para usted. ¿Qué cosa no tiene comparación? ¿Está listo? ¿Qué cosa no tiene comparación? Número uno, Dios no tiene comparación. Dios no tiene comparación. Bien, tal vez usted oye un tema así y dice, bueno, sí, pasó, yo entiendo, ¿no? Eso es lógico, Dios no tiene comparación. No, tú no entiendes. Bien, en los tiempos de la palabra de Dios, la gente comparaba de la manera que tú sabías que un pueblo era más fuerte que otro, era por el Dios en que creían. Entonces la gente se iba a batalla entre los sacerdotes. En el tiempo de la palabra de Dios, cuando usted lee, hay un profeta, Elías, que viene Elías y dice, si tú crees que tu Dios es más grande que el mío, pues vamos a ponerlo a prueba. Y se echan los dioses a prueba, hacen un altar grandísimo, 450 profetas de Baal, adorando al Dios, cortándose. Elías hasta lo relaja, vocéle más duro a su Dios, que tal vez esté echando una siestecita, ¿verdad? Y nada pasaba, vino Dios y consumió la ofrenda. ¿Qué mostró? Dios mostró su poder, Dios mostró que Él es incomparable en cuanto a su autoridad. Pero hoy día en nuestra sociedad, usted y yo no comparamos a Dios. Usted no va con el vecino, ¿cuál es el Dios que tú crees? Déjame echarte el mío ahí a pelear como que son dos pitbull, ¿verdad? Usted no hace eso. Usted y yo tenemos un Dios muy importante que tenemos a comparar. Y es el Dios de la provisión inmediata. ¿Qué es eso? Que cuando yo tengo una necesidad, yo voy al banco. Cuando yo tengo una necesidad en mi vida, yo llamo al primo. Cuando yo tengo una situación difícil en mi vida, yo busco una respuesta fuera de Dios. Y en ese momento lo que le hemos dicho a Dios es, tú no eres lo suficientemente grande y poderoso para ayudarme en mi situación. Y Dios no desea eso, Dios desea que sepamos que no hay un Dios comparable a Él, que no hay un Dios que pueda intervenir en mi situación tal y como Él lo puede hacer. Pero como hoy día tenemos mucha habilidad de resolver nuestros problemas, no contamos con Dios. ¿Está conmigo? Ven, en Latinoamérica, cuando usted y yo vivíamos en Latinoamérica, como teníamos menos, muchos de nosotros, oye, ahí sí es verdad que le echamos oración a Dios, porque sin Dios no hay ayuda del gobierno, no hay quien te ayude, no hay quien te dé comida. Cuando llegamos a los Estados Unidos, como está el Social Security, está la ayuda por acá, ya no le pedimos a Dios nada, porque el gobierno lo puede resolver. Pero Dios desea que usted y yo le invitemos a ser parte de nuestra vida. Es decir, Dios, sé parte de mi vida, sé parte de mi necesidad, sé parte de mi condición, interviene en mi situación, entonces tendremos un Dios incomparable. ¿Está conmigo? Deuteronomio 4, 35 a 39 dice así, a ti te fue mostrado, dígame, fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Está hablando acerca de la experiencia que tuvo Israel con Dios. Versículo 37, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Aquí el escritor de Deuteronomio está diciendo, Dios ha hecho tantas cosas buenas por ti. Te ha mostrado, versículo 38, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Fíjese lo que dice ahora, versículo 39. Aprende pues, diga aprende pues. Que primero te he mostrado, ahora te he mostrado tu poder, su poder, ahora aprende. Está listo, dice así. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No lo hay, no lo hay. Y usted y yo, al menos que reflexionemos en nuestro corazón y dejemos de comparar a Dios con nuestra sociedad, nunca vamos a invitar a Dios a ser parte de nuestra vida. Y eso es tan importante que usted lo sepa, oh iglesia. No compare a su Dios. No compare a su Dios. Invítelo a ser parte de su vida. Invítelo. Yo puedo hablar aquí hasta que se me caiga la lengua, ¿verdad? Todos los días y repitiendo la misma cosa. Pero al menos que usted la ponga en acción en su vida, de nada sirve. De nada sirve. Ven, el problema que algo no ha sucedido en mi vida no es la culpa de Dios. Tal vez nadie se lo ha dicho en una iglesia. Escúchelo de parte mía. El problema que algo no sucede en nuestra vida no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros mismos de no invitar a Dios a ser parte de nuestra vida. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Hay una historia en la palabra de Dios de dos hombres. Y esos dos hombres es importante porque eran hombres que estaban sirviendo a un reino. ¿Cuál reino? El reino de Babilonia. Ese reino es malísimo. Usted ha visto películas, ¿verdad? En Semana Santa la pasan y todo eso. El reino era un rey malísimo. Babilonia gobernaba toda la tierra. Era un rey súper complicado. Era un rey que mataba a la gente muchísimo. Aquellos que vieron la película a 300, los 300, está basado en la historia de uno de esos reyes de la palabra de Dios, que eran gente bien, bien, bien mala. No creían en Dios, no le creían a nadie. Sin embargo, ellos habían tomado a Israel cautivos. Los israelitas eran sirvientes de ellos. Habían tres jóvenes amigos de Daniel. Y esos jóvenes que tenían unos nombrecitos complicados, vamos a ver más tarde, ¿verdad? Esos tres jóvenes, escuche bien, el rey dice, hey, yo hice una estatua a mi Dios. Y cuando suene la trompeta, usted tiene que arrodillarse y adorar a mi Dios. Pues todo el mundo, no hay problema, Dios, no hay problema, rey, porque el rey era como un Dios. Suena la trompeta y todo el mundo se echa al suelo, menos los tres muchachos. Y usted conoce la historia. La gente se disgusta, ¿cómo va a ser? Mire, rey, esos tres muchachos se desafiaron, ¿qué se creen ellos? Y el rey se entera y dice, ¿cómo así? ¿Que desafiaron mi orden? No, así no funciona. Así que el rey le dice, oye bien, cuando suene la trompeta de nuevo, si no te arrodillas a adorar a mi Dios, te vamos a echar al fuego. Los jóvenes tienen una respuesta muy interesante, si usted lee la historia. Esa es la respuesta de ellos. ¿Está listo? La respuesta de ellos es eso. Mire, rey, de este tema no tenemos nada que hablar. Aunque usted nos eche en el fuego, no vamos a adorar a su Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, no importa que la solución no venga de donde yo pienso que debe de venir, yo todavía creo en un Dios que no tiene comparación. Y hasta que usted y yo no tengamos esa definición en nuestro corazón de decir, aunque Dios no me saque de lo que soy, todavía le sirvo a Dios, no vamos a tener el resultado que estamos esperando de un Dios incomparable. Incomparable. Y esa es la importancia para usted y para mí de involucrar a Dios en nuestra vida. La historia va, suena la trompeta. Ok, pues todo el mundo se echa al piso. Menos los tres muchachos. El rey se disgusta, agarra a los muchachos y lo echan al fuego. El fuego lo calentaron 7 veces más de lo normal. Era tan caliente, dice la historia, que los soldados que fueron a tirarlo a ellos, se murieron ellos del calor. Echan los muchachos al fuego, usted conoce la historia. Viene el rey y dice, hey, veo los tres muchachos, pero veo un cuarto que tiene la imagen del Hijo de Dios. Salen los muchachos del horno de fuego, dice que ni siquiera olían a humo. Completamente salvo. Pero esto es lo más importante de la historia. Un rey que era malísimo, que era impío, un rey que no creía en nadie, que mataba a la gente como si nada. Viene y dice las siguientes palabras. Daniel 3:29 dice: por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado. Ese hombre no le tenía miedo a nadie, y su casa será reducida a un montón de escombros. Fíjese bien, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Un hombre que no cree en Dios dice: no hay Dios como ese. ¿Por qué estás tú comparando a tu Dios? Invita a Dios a ser parte de tu vida. Involucra a Dios en esa área de tu vida. ¿Está conmigo? Segunda cosa que no se debe comparar en su vida, que no tiene comparación, eres tú. Tú no tienes comparación con nadie, ¿ok? Y tú tienes que saberlo. Muchos de nosotros nos comparamos, vivimos nuestra vida para medirnos uno con el otro. Yo tengo dos amigos que son gemelos, idénticos, ¿ok? Son pastores ambos. Y cuando éramos jóvenes era muy difícil distinguirlo, pero inclusive ellos tienen sus diferencias. De hecho, me estaba riendo porque si usted ha ido al servicio en inglés, el hermano que dirige la alabanza, Elijah, un jovencito, él tiene un hermano gemelo. Cuando su hermano no era cristiano, Elijah me decía: oye, a cada rato la gente me ve en la iglesia y me dice: hey, te viene el club bailando en el fin de semana. Y él, no, ese es mi hermano, yo no voy. Pero inclusive gemelos que son idénticos tienen su diferencia. Yo recuerdo que mis amigos Ben y Ralph, ellos son idénticos. Usted lo ve y dice: ¿cuál es cuál? Pero cuando comienza a hablar con ellos son muy distintos. Uno es un poquito más alto que el otro. Uno es más agresivo de personalidad que el otro. Yo recuerdo que uno sacaba mejores calificaciones que el otro. Cada uno tenía sus diferencias. Y eso es importante para nosotros, que aún dos personas que son idénticos, que salieron del mismo vientre compartiendo el mismo embrión, como quiera, tienen sus diferencias. Usted y yo no tenemos comparación. Y es importante eso de no compararnos con nadie, porque Dios nos formó únicos, con esencias, tal y como usted lo quiso, tal y como Dios lo quiso. Perdón, dice así Salmo 139, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, está escribiendo David, tú me formaste, Dios. Mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, en lo oculto, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos. Escuche bien, si usted piensa: bueno, mi mamá no me deseó, yo fui el resultado de una borrachera de mis padres y las cosas no funcionaron como debieron ser, yo no conozco, olvídese de eso. La palabra de Dios dice que tus ojos y que sus ojos, Dios te vio en el vientre de tu madre. Dios tiene un propósito para tu vida. Continúa diciendo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, y sin faltar una de ellas. Dios ya había diseñado tu vida mucho antes de tu nacer. Pastor, mi vida es un desastre, yo he cometido muchísimas cosas malas, hice aquello, pasé tiempo en la cárcel. Tal vez tomaste las decisiones incorrectas, pero el propósito de Dios no ha sido quitado de tu vida. Tú fuiste formado por Dios. Y cuando nosotros ignoramos que yo no debo compararme a nadie, comienzo a vivir la vida de otra gente. Yo recuerdo cuando yo era nuevecito predicando, no tenía mucho tiempo predicando, quería, ¿verdad? Bueno, yo quiero que la gente, ¿verdad?, me vea y cuando yo predique, entonces uno se pone a predicar como predica otra gente, ¿verdad? A ver, porque bueno, aquel es famoso, tal vez la gente quiera ver al famoso, por eso si yo lo imito me veo mejor. No, olvídese de eso, mire, yo soy Paulo Gando y así me hicieron y así usted va a querer, ¿verdad? Soy dominicano y adelante. Hasta que yo no estuve cómodo con quien yo era, yo no soy fulanito, no soy Benny Hinn, no soy Cash Luna, no soy nadie más, Dios me hizo yo y aquí es que usted va a disfrutar de yo, en ningún otro lugar, ¿verdad? No, no era para aplaudir tampoco, pero... Le estoy diciendo eso porque llegó un momento en mi vida que yo tuve que decir: hey, así Dios me hizo, eso es quien soy yo, y usted necesita verse a sí mismo y decir: Dios, tú me hiciste de esa forma. Tú tienes un propósito para mi vida. Hasta que usted y yo no hacemos eso, queremos vivir la vida de otra gente. Y usted tiene que entender eso. No se compare. Mis hijos, yo siempre le digo eso. Mi hijo mayor, no es tan atlético como mi hijo menor. Mi hijo menor, aunque es 3 años menor, es mucho mejor para los deportes. Pero como el grande, el mayor, le puede vencer haciendo deportes, pues el menor se pone, se embravece, roja y juega más fuerte todavía. Y va a llegar un momento en que sí le va a ganar, pero por ahora no. Y yo le dije eso a mis hijos una vez. Yo le dije, miren muchachos, siempre en la vida hay alguien más grande que tú, pero también hay alguien más pequeño que tú. Siempre en la vida hay alguien más rico que tú, pero también hay alguien más pobre que tú. Y es importante que tú lo sepas, porque si te comparas, estás disminuyendo lo que está en tu vida. La comparación es una carretera con dos abismos. ¿Alguna vez usted ha manejado en carretera con dos abismos? Para un lado y para el otro, está difícil la cosa. ¿Cuáles son esos dos abismos? Por un lado está el orgullo, por otro lado está la depresión. Por un lado está el orgullo, por otro lado la depresión. Si usted y yo nos comparamos, podemos decir, ay, yo soy mejor que ese, yo soy mejor que eso. Ah, mira, mi ropa es mejor que aquella. Estamos orgullosos como que somos mejor que cualquier otra cosa. Por otro lado, si alguien tiene algo mejor que yo, bueno, el carrito está mejor, yo no tengo plata. Y ya se va pobrecito para su casa, ¿verdad? No se compare. Dios lo hizo a usted como usted lo hizo. Usted está en la situación y tiene que invitar a Dios. No compare a su Dios, no se compare a sí mismo. Pablo, hablando de gente, de predicadores especialmente, que se comparaban, decía lo siguiente, 2 de Corintios 10, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismo, pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Una versión dice, son tontos, son estúpidos, compararse. Así dice una de las versiones, así de fuerte es la palabra que Pablo usa. Si usted va al versículo 17, Pablo continúa diciendo, como dice las Escrituras, si quieres jactarte o enorgullecerte de algo, jáctate solo del Señor. Cuando la gente se alaba a sí mismo, escuche bien, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan ¿de quién? Provengan de Dios. Siéntase cómodo en usted mismo y permite que Dios le deje saber lo que usted es. Que Dios le deje saber cómo lo ha formado en su vida. Dos cosas que usted no debe comparar. No compare a su Dios, no se compare a sí mismo con nadie. Tercera cosa, tu llamado no tiene comparación. Mire, ¿qué es eso, pastor? Eso significa que Dios ha puesto un propósito en tu vida y tú no debes compararte. No te compares con nadie. Oh, fulanita canta mejor que yo, aunque yo quiero cantar. Olvídate de eso. Tal vez Dios no te llamó a cantar a ese nivel, a otro nivel. Pero canta de todos modos. Tal vez Dios te llamó a ser un buen empresario. Yo creo que Dios va a sacar buenos empresarios de acá. Tal vez Dios te llamó a ser una buena madre, un buen padre. ¿Está conmigo? Y es importante que usted deje de compararse. Cuando nosotros estamos comparando constantemente lo que Dios ha puesto en mi vida, entonces yo comienzo a disminuirme. Dios, ¿por qué tú no me haces como aquel? ¿Por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué no tengo lo otro? Simplemente, ¿a qué te ha llamado Dios? Entonces, toma eso y avanza por el camino que Dios te ha puesto. Porque cuando yo comienzo a comparar y quiero el de otro, cuando me lo dan, no hago lo que tengo que hacer. ¿Escuchaste eso? Cuando yo comienzo a comparar y me lo dan, no hago lo que tengo que hacer. Y es importante para usted y para mí. Muchas veces en las empresas tiende a suceder eso. En los trabajos, la gente, no, yo soy mejor que fulano. Ah, ¿para qué no me hacen a mí el supervisor? Porque ese hombre no sabe nada, esa mujer no sabe nada. Yo lo puedo hacer mejor que ella. Luego te dan el trabajo a ti y luego te das cuenta que la cuestión era más complicada de lo que tú veías con tus ojitos. Pero ahora te toca a ti hacerlo. ¿Está conmigo? Está callada la cosa. Tal vez le pasó a alguien, no sabía yo, así que no. Háblese con Dios. Termino con esta historia. El libro de Romanos dice que nuestro llamado no tiene revocamiento. Dios no lo quita de nosotros una vez que lo puso en tu vida. Pero hay una historia tan interesante, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, Jesús ya resucitado, murió por nosotros, resucita, se encuentra con sus discípulos, tiene una conversación muy importante con Pedro. Escuche bien, Jesús le está entregando el llamado a Pedro. Está diciendo, Pedro, yo me voy a los cielos, yo quiero, ese es tu llamado. Dice, Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Básicamente le está diciendo, Pedro, tú vas a ser el pastor de la iglesia que van a ser. Y luego en el libro de los Hechos usted ve que eso sucede. Pero en ese proceso, Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando tú seas mayor en tu vida, alguien te va a llevar a la muerte. Así que Pedro dice, oye, me dieron un buen llamado, bueno, el trabajito está bueno, voy a ser el pastor de la primera iglesia, qué tremendo. Pero ahí mismo le dicen, pero te van a matar. No hay colita para ese trabajo, ¿verdad? Nadie está haciendo fila. en esa conversación, Pedro se da cuenta que viene Juan. Juan era de las personas cercanas de Jesús y está escuchando la conversación de Pedro y de Jesús. Ahí lo tomamos, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Escucha la respuesta de Pedro. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: ¿y qué de este? Déjeme traducírselo. Jesús le dice: Pedro, tú eres el pastor de la iglesia, pero te van a matar. Y cuando Pedro ve al otro, dice: ¿y a este qué le va a pasar? Porque solamente a mí es que me van a matar. Cualquiera se pregunta, ¿no? Eso es exactamente lo que Pedro hace. Pedro dice: hey, a mí me va a pasar y a este, cuéntame, por lo menos para morirme sabiendo, ¿verdad? Pero mire la respuesta de Jesús, mire la respuesta de Jesús. Es tan sabio Jesús. Dice, Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. La respuesta de Dios es tan sabia para ti, para mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué importa lo que le va a pasar a ese Pedro? Tú tienes un propósito en tu vida, tú cúmplelo, tú sígueme a mí. Ven, la relación de Dios de cada uno de nosotros es individual, individual. Dios no anda buscando solamente una iglesia global, pero también una persona individual que se relacione con Él. Cuando usted y yo muramos y vayamos al cielo o al día del juicio, no le van a preguntar: hey, ¿cómo estás, Ramón? Qué bueno, tu abuelita iba a la iglesia. Pues quédate aquí con ella, olvídese de esa cuestión. Cada quien va a rendir ante Dios una cuenta individual. Por eso, no se compare. Usted haga su vida con Dios de acuerdo a lo que Dios le ha puesto. Termino con este versículo para cada uno de nosotros. Gálatas 6:4 dice así: cada cual examine su propia conducta. Diga conmigo: cada cual. Dígalo como que está despierto. Despiértese un ratico, yo sé que, ¿verdad?, tiene hambre. Cada cual. Más o menos. Cada cual examine su propia conducta. Cada cual. No dice: examine la conducta del vecino para ver si está portando bien. Cada cual examine su propia conducta. Si tiene algo de qué presumir, que no se compare. ¿Con quién? Con nadie. Si hay algo bueno en tu vida, no te compares con nadie. Simplemente cree que Dios es un Dios incomparable, que tú eres una persona incomparable y que Dios ha puesto un propósito en tu vida que no tiene comparación con absolutamente nadie. Si Dios te habló, dar un aplauso al Señor, que se lo merece. Gracias, Señor. Recuerde eso en su vida.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.